supuesto. Walter Motilla. ¿Qué tal, Walter? Bienvenido.
Un gusto, como siempre, estar y acá cerquita de ustedes.
Mucho que no te teníamos acá en el estudio.
Claro, claro. Así que, bueno, un placer. Siempre es muy, muy grato venir aquí a este lugar tan cálido.
Gracias, Walter, por venir. Y este tema que vamos a tratar, el recuerdo hace años que sí. lo hablamos con vos una vez al aire y a mí me acuerdo que me cayó la ficha de muchas cosas que pasaban en el mes de diciembre.
Claro.
Y seguramente a mucha gente también le va a hacer comprender por qué el mes de diciembre es un mes tan movilizante. A tal punto que existe lo que se llama el síndrome de diciembre.
Claro. Síndrome de diciembre y ese síndrome subsume otros. Como genérico decimos el síndrome de diciembre o síndrome de Navidad, primero porque son fechas particulares en las que en nuestro país la mayoría de las personas festejan, la Navidad y ahí pegadito el Año Nuevo, ¿no?
Sí.
Esto trae una serie de desafíos, de cosas, ¿no? Como por ejemplo, con quién nos vamos a reunir a festejar, ¿no? ¿A qué prioridad le damos? Y entonces vienen las susceptibilidades, los enojos de que si con tu mamá, si con mi mamá,
sí.
si vamos a ver esa tía que no me la trago.
No me la fumo mucho.
Y entonces tengo que sentarme al lado de la tía por los protocolos. Entonces hay una serie de exigencias, primero sociales, protocolares. Eso trae un estrés necesariamente, ¿no? Más allá de que sea muy agradable festejar, reunirnos, pasarla bien, porque también está el que tiene que preparar la comida. Por ahí
sí.
estaba leyendo o viendo una publicidad graciosa que decía, gordo, mamá no va a hacer la comida, vamos a hacer solamente 35, así que vos vas a hacer el asado.
Sí.
Claro, y entonces se le ve la cara al pobre hombre que tiene que cargar con eso que no había elegido. Este es uno de los temas.
Sí, entonces, eso porque se minimiza el rol del asador.
Claro,
¿no?
claro.
Total, dale, y no es tan sencillo.
Y menos en estos tiempos, con los calores que hacen y el pobre hombre ahí deshidratándose al lado de los fuegos. Entonces, hay un estrés, hay un síndrome que trae estrés. También podemos decir que de la mano viene esto que le llaman algunos el síndrome del villancico, que es como que tenemos que tener cara de villancico todos. O sea, tenemos que poner la mejor de las caras, ¿no? Y estemos como estemos mal, estresados, cansados, igualmente tenemos que venir con ese disfraz de reno de Papá Noel y de pasarla súper, ¿no? Entonces,
sí.
El síndrome del villancico tiene que ver con esa exigencia de tener que responder.
De poner buena cara,
de poner
decís
buena
vos.
Cara y de funcionar acorde a algo que tal vez no tenés ganas. Y va de la mano de que muchas veces hay síndromes que le llamamos síndromes de aniversario, donde de pronto la persona perdió un ser querido.
Uh-huh.
Y entonces estas fechas que son tan especiales y tan caras a los sentimientos generan también sentimientos encontrados, es decir, esa silla vacía, el síndrome de la silla vacía, ¿no? Que
es durísimo
y en distintas circunstancias, tanto sea un ser querido, muchas veces son nuestros queridos padres, a veces son hermanos y otras peores, creo aún, hijos que ya no ocupan ese lugar. Entonces, ese espacio de encuentro social pone en escena, en una forma cruda y muy evidente, las ausencias. Entonces, recrudecen los cuadros depresivos, recrudecen las ansiedades, recrudecen los cuadros de estrés, y todos estos síntomas configuran lo que bien dijiste al principio de la nota, eso que es el síndrome de diciembre.
Sí.
Este síndrome de diciembre que también viene de la mano con la finalización de un año calendario que muchas veces nos tiene atareados. Yo les llamo, yo tengo otro nombre.
¿Cuál?
que invento, que, ¿no? que puse, que es el síndrome de la rueda del hámster. ¿Qué pasa?
Espera, síndrome
de la rueda del hámster.
Del hámster que da vuelta. Ajá. Y vuelta y vuelta en un...
Viste que vos al hámster lo pones en una jaula o en una pecera. Pobre hámster,
sí.
¿No? Entonces uno le regala a los hijos como una mascotita al pobre animal que queda ahí cautivo en un espacio muy pequeño para el que él no está preparado genéticamente ni biológicamente. Y para darle la ilusión de que está corriendo, de que se está moviendo, se le pone una ruedita sin fin y el hámster se sube ahí y corre, 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 corre. Yo digo que las personas muchas veces estamos durante por lo menos 330 días del año,
sí,
subidos a nuestra rueda de hámster corriendo, sintiendo que avanzamos, y tal vez cuando llegó fin de año nos damos cuenta de que estamos en el mismo lugar que el año anterior y que nos endeudamos en esos 30 días, si es que tenemos, de vacaciones, a veces con suerte una semana, donde tenemos que con la tarjeta financiar todo lo que vamos a hacer, sí, porque los gastos son enormes, porque los alquileres, etcétera, etcétera. Y entonces la persona vuelve a subirse a la rueda del hámster, esta vez para pagar las deudas atrasadas.
Ay, es medio deprimente lo que decís vos.
Es fuerte. Y las personas, y yo te lo digo porque uno lo ve en el consultorio, vienen a la consulta diciendo, me tengo que endeudar, tengo una reunión, vienen mis familiares de Buenos Aires, de aquí, de allá, qué sé cuánto. No puedo pedir que hagamos la vaquita, como decimos en Argentina, tengo que homenajearlos, entonces me tengo que hacer cargo de los gastos de esto, del otro.
Que hoy día es...
Son enormes.
Enorme.
Y recibir entonces a las personas implica también aumentos en el presupuesto, aumentos en la comida, porque ya no es dos, tres platos, son los platos de los invitados y los gastos extra de sacarlos a pasear, del combustible. En un país...
Es un presupuesto aparte.
Es un presupuesto aparte en un país que está en crisis y que obviamente esta inflación, que es bestial, nos tiene corriendo a todos en esa rueda del hámster diciendo nunca alcanza, y corremos cada vez más rápido en esa rueda tratando de producir más y tenemos un límite, somos humanos. Entonces, no sabes, Judith, cuántas personas cada vez más jóvenes consultan por estrés acumulativo, agudo o crónico, ¿no?
Pero esto aparece principalmente en el mes de diciembre.
Claro, y de hecho nosotros cuando vienen fechas especiales como diciembre temblamos porque aumentan, por ejemplo, los episodios de cuadros crónicos, por ejemplo, aumentan los episodios psicóticos, aumentan los intentos o los actos suicidas, aumentan, digamos, estadísticamente.
¿Hay eso te iba a preguntar, ¿hay una estadística?
Sí, sí, sí. De hecho, fíjate, en estas fechas suelen aumentar, primero porque la sensibilidad emocional se vuelve mucho más aguda en estos tiempos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esa persona que está sola, que no tiene con quién pasar sus fiestas? Y a todos nos pasa. Yo mismo he invitado ahora a un par de personas a compartir conmigo porque sé que no van a tener a nadie. Y entonces vos decís, no todos tienen esa conciencia de decir, che, ¿quién va a pasar solo estas fiestas? ¿Quién se va a sentar solito a su mesa? Y eso obviamente agudiza un escenario bastante feo para el que no tiene familia extensa.
Eso
o no tiene...
me parece que se recrudece un poco más en Navidad,
claro,
que Año Nuevo. Como sí, que Año Nuevo es un poco más light.
Claro, porque se toma en un
¿compartís eso?
Exacto, sí, porque Año Nuevo tiene un sentido, si bien se ha ido perdiendo con el tiempo, tiene una base más espiritual y tiene que ver con el compartir en familia, tiene que ver con esto de el rito, ¿no?, histórico en el que hemos, desde que somos chiquitos, la ilusión de los regalitos, de, ¿no?, de
otro de, estrés, ir a todos los, claro, gastos de comprar los regalos, y ahora tenés que hacer malabares.
Claro.
Para o sea, sí, vos hablabas del presupuesto de la comida,
claro,
de recibir. Yo quiero agregar algo más.
Sí.
Yo creo que el mes de diciembre uno lo vive, más allá de las fiestas, de toda esta historia, como una necesidad, lo hablábamos hace un rato acá con Alberto, de hacer un balance del año.
Claro.
Por ahí no te fue tan bien este año, o sí, o sea, están todas las opciones, toda la gama.
Sin duda.
Entonces voy a decir, bueno, este año no. Y a su vez, yo siento que diciembre es como un mes bisagra, claro, para armar el próximo año.
Claro, porque vos primero al hacer ese balance, evaluás lo que te faltó, tratás de poner con las mejores ilusiones el empeño en recuperarte el año que viene, y entonces empezás a hacer planes a veces por encima de tus propias capacidades. Entonces decís, voy a agregar esto, voy a hacer este emprendimiento por las dudas, para compensar por mis hijos, porque a los presupuestos le tenemos que sumar todo eso. El presupuesto de estudio de los hijos y los sueldos que no alcanzan, ¿no? Que estamos empobrecidos estructuralmente. Si expresamos en dólares lo que promedio recibe una persona, estamos verdaderamente muy por debajo de la línea de pobreza. Y esto es una realidad, ¿no? No tiene que ver con ningún color político, con nada. Tiene que ver con que...
45% de la población de claro, este país está bajo la línea de pobreza.
Y entonces decimos, cuando nos sentamos a la mesa y festejamos, ¿no? Y elevamos las copas, que vaya a saber con qué podremos brindar, porque hasta eso es caro. El otro día escuchaba a un comerciante de los juguetes, entonces le preguntaba más o menos cuánto iban a estar los juguetes, y decía, partimos de 5,000 pesos en adelante, dice, lo muy sencillito, y estaba diciéndolo por los medios, y entonces creo que por Canal 9 había estado viendo en algún noticiero en algún lugar un comerciante que comentaba esto como quien te dice, el café en un bar sale tanto. Entonces, ¿cómo hace la gente? Una familia tipo que tiene 2 hijos, 3 hijos, y le vas a comprar un juguetito y buscas que eso que le des tenga mediana calidad para que le dure un poquito.
Por eso, ¿no?, hay que ir, y esto por un aporte, a las ferias a comprar. Claro. No, o sea, con todo cariño al comerciante, pero sí, cuando tenés que hacer regalos, pensar en los abuelos que tienen 10 nietos.
Claro.
Y fíjate, ¿qué haces? Entonces hay que ir a ese tipo de emprendimientos.
Y hay que sostenerlos. Yo suelo ir.
Ferias donde tenés muchas opciones a menor precio, y de paso sí, estás ayudando a un emprendedor.
Seguro, soy de ir, a veces voy, viste, al Parque Central o a distintos lugares, sí, donde hay unas hermosas ferias artesanales y ves cosas preciosas, muy bien hechas, y creo que también es compromiso de nosotros contribuir, como bien decía Judith, a esos emprendedores que lo hacen con muchísimo esfuerzo, que disponen su tiempo, que están el fin de semana, que estamos tal vez todos descansando, ellos están ahí al calor del sol, tratando de poner en venta sus productos. Entonces, es cierto, es un conjunto. Bueno, todo ese conjunto de cosas forma parte, en mayor o en menor medida, de ese síndrome de diciembre, ¿no? Que se las trae, porque cuando vos no tenés un psiquismo medianamente estructurado, medianamente solvente, y te lleva puesto diciembre.
Yo te escucho a vos, y ahí entiendo la magnitud, me resulta agobiante.
Claro, claro.
Agobiante diciembre.
Entonces, bueno, la consigna es esa, ¿no? Sería, bueno, no nos subamos al caballo del consumismo, tratemos de ser tal vez un poco más austeros en lo que estamos haciendo, y tratemos de solventar juntos las cosas desde esta actitud de solidaridad, y bueno, seguiremos remando como hemos hecho siempre en este país, saliendo adelante.
¿Me permitís? Vamos a compartir uno de los muchísimos mensajes que están entrando. Sí. El último, Mariano, si podés leerlo.
Hola, Judith. Mariano, sí, yo tengo ese síndrome, llega diciembre y es fatal para mí. En las fiestas me iría con mi esposo, mis hijos y mi amada Anita solitos. Lo malo que me sentiría muy culpable por borrarme de mis otros familiares, sean hermanos, sobrinos y todos los que vienen a mi casa. ¿Cómo se hace?
Uf.
Feliz, maravilloso sábado, María, 885.
Gracias, bueno, María.
Ella refleja lo que piensan y sienten mucho. ¿Sabes qué?
Qué ganas de tomártela, ¿no? Y la culpa... En diciembre, chau. Chau, chicos, chau.
Chau, chau.
Cerramos. ¿Me traes de comida para el perrito? Por favor, chau.
Cerrado por vacaciones.
Me regala plantas a la vecina y me fui.
Claro, porque el problema es que la culpa es el más irracional de los sentimientos. No hace falta tener ningún motivo, solamente hay que sentirla. Y la
no lo
culpa
sabía.
Claro, ¿viste? Porque la gente a veces siente culpa porque siente culpa.
No, culpa acá nos dice María, sí, porque va a dejar a los sobrinos, a los hermanos, pero se quiere
ir. Es que
ir.
No los deja. En realidad ella se está priorizando. ¿Y sabes qué le digo a nuestra querida oyente? La vida se va muy rápido. La vida se va muy rápido y vos te quedás pagando deudas morales, que no tenés por qué, porque ya hiciste mucho, ya criaste. Creo que tenés derecho a irte, a agarrar tu nieta, la que más querés, y pasar la bomba. Y eso es lo que va a quedar, porque finalmente, como dijo el gran Eduardo Galeano, dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Entonces construí una historia memorable para tu nieta, y tal vez va a ser mucho mejor a que estés presidiendo una mesa que no tenés ganas de presidir.
Con sobrinos, hermanos,
claro,
los novios, de las novias, ¿no?
Y la excusa o la explicación es, necesito, merezco darme unos días para mí.
Walter Motilla, aquí en Clima de Radio, Top Horario Noticias, y seguimos. Ya llegó nuestra tan ansiada invitada, Mercedes Araujo. Hola, Mercedes, qué lindo tenerte acá.
¿Qué tal, Judith? Qué gusto.
Justo lo escuchabas a Walter.
Sí, qué gusto estar acá con ustedes.
Bueno.